Lila Lucchesi, además de amiga, es doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Lila, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo están todos?
Bien, bien. Escúchame, ¿estuviste pensando así como algo, como un factor extraordinario este tema de pandemia, el contacto más sostenido con los medios de comunicación, o eso estuvo licuado por la cosa digital y reuniones por Zoom?
A ver, hay datos. Hay un mayor consumo de medios electrónicos, ha aumentado el consumo televisivo de madrugada, hay un aumento en el consumo radiofónico, y esto, como primer dato, lo que deja a la vista, y sobre todo respecto de los niños que van a la escuela y tienen muy malas condiciones de conectividad, que la brecha digital no es menor y no es solamente aquí, digamos, ¿no? Claro. Si uno va a números globales, hay un 40% de la población global que no tiene acceso.
Claro, claro.
Y hay datos que son peores, que es el porcentaje de la población mundial que no tiene agua, pero esto no tiene nada que ver con los medios de comunicación.
¿Hay alguna transferencia en la búsqueda de información? ¿Hay algún, para quien por ahí carece de conexión digital o una buena conexión digital, hay una transferencia a la búsqueda de información a la televisión, a los medios en general, los medios tradicionales?
Y hay, sí, una mayor cantidad de uso, por lo menos. Yo no tengo los datos discriminados. Sí. De cuánto es para entretenimiento y cuánto para información. Pero sí es cierto que la audiencia televisiva se incrementó con la pandemia.
Lila, Fernando Clavero me llamo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Lila, la mayor exposición ante un medio de comunicación genera ese proceso de identidad o con el comunicador o con el medio que yo estoy viendo, a tal punto que le puedo llegar a creer y a tal punto que puedo hacer tomar a mi hijo dióxido de carbono porque alguien me lo está contando por televisión.
Dióxido de cloro.
Dióxido de cloro, claro.
Yo no soy muy amiga de ese tipo de teorías,
claro,
en general.
Porque en todo caso, Lila, es la teoría hipodérmica que ya está casi descartada, ¿no?
Sí, yo tengo más la impresión, no lo tengo, no podría afirmarlo porque me parece que para hacer una afirmación así hay que hacer un trabajo de campo muy grande. Ajá. Y nadie, no conozco a nadie que tenga ese trabajo como para poder afirmar que hay una linealidad entre lo que se dice en la televisión y lo que ocurre por fuera de ella. Pero lo que sí me parece, o por los grupos que nosotros estudiamos, es que hay una especie de identificación al revés, que es que elijo el comunicador que se adecue a lo que yo ya creo de antemano. Entonces, me parece que eso explica bastante todas estas teorías conspirativas que estamos escuchando últimamente y que tienen que ver desde que la Tierra es plana hasta que en realidad detrás de la vacuna está el 5G y que Soros en realidad está conspirando y entonces no quieren que este producto se conozca porque hay un negocio multimillonario detrás de la vacuna. Digamos, hay una serie de características que uno cuando ve los argumentos o charla con personas que tienen este tipo de argumentos, por un lado hay algunos que son efectivamente desequilibrados y que no hay manera de correrlos con ningún razonamiento de estas creencias, y entonces donde encuentran quien les confirme la creencia, allí estarán.
Sí.
Por otro lado, hay quienes efectivamente son víctimas de desinformación, y entonces, no de mala fe o de irracionalidad, pero suponen que eso que se les pide a los amateurs en las redes, que es que chequen la información, no divulguen información falsa, etcétera, lo hagan en los medios tradicionales. Entonces, pensando en que hay una información profesional ahí, digan, si ella se lo toma en cámara es porque debe estar aceptado.
Bien.
Y finalmente, están quienes hacen unos consumos totalmente descontextualizados que pueden también tomar esa información o darla por cierta.
Claro.
O ignorarla, digamos. Pero yo no afirmaría que hay una linealidad.
Qué interesante esto que decís al final, porque te hace pensar en términos de la autoritas que tienen los medios masivos de comunicación por sobre información que circula en las redes, porque uno también, como docente, dice, chequeen absolutamente todo, la información, y si son fuentes humanas mejor, y si son libros o artículos con cierto referato también. Pero me parece que es interesante esta dualidad y que exige pensar también en algo que muchas veces es disruptivo para el ambiente periodístico, que son algunas normas que tengan que ver con la ética y con el trabajo, el hacer periodístico. ¿Por qué siempre que uno se acerca a algún código que nos emparente a quienes hacemos la labor periodística, desde los grupos infocomunicacionales se aborda el tema de coartar la libertad de expresión cuando es necesario encajarnos en una serie de normas que por lo menos tengamos que cumplir, ¿no?
Seguro.
Sí, a mí me parece también que la cuestión de la libertad de expresión permite hacer una especie de giro eufemístico sobre este otro tema del que vos tampoco introdujiste recién, y que yo estaba esperando, pero que tiene que ver con la variable económica. Eso
sí,
es,
sí.
Cuando vos perdés anunciantes porque los anunciantes se van a contratar un community manager y construyen sus propias audiencias, que son las que están buscando su propio producto, y a un precio mucho más bajo. Sí, perdés porque no te creen, porque vos también sos una institución igual que los políticos, y entras en la misma bolsa y no te creen, y perdés público. Entonces lo que te queda también es adecuarte a eso, aunque sea muy delirante, y satisfacer a las audiencias que te queden, para no quedarte solo, finalmente, para no quedarte sin público. Entonces también me parece que hay una adecuación, independientemente, y que es una falta de ética grave, ¿no? Adecuarte a lo que sabés que no es cierto, con tal de no perder esa audiencia que cree que efectivamente lo es.
Claro. Mira, acá con Fernando hemos insistido muchas veces en que la escuela tiene que incorporar, así como existe la educación en alimentos, la educación en comunicación, la educación comunicacional, para generar audiencias críticas que tengan la posibilidad de detectar este tipo de cuestiones. Ahora bien, esa adecuación de la que vos hablás es cuando se convierte, por ejemplo, la noticia en espectacular. Y no importa la realidad, sino que importa la forma en que yo la cuento y que genera algo de sensacionalismo y todo eso. Porque lo de Viviana Canosa ya venía siendo como un progreso. En determinado momento, por ejemplo, a Aníbal Fernández le tiró alcohol encima. Y era como para generar algo. Entonces todo el mundo hablaba los días siguientes hasta que tomó dióxido
de cloro.
De cloro. Y bueno, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa.
Sí, yo no sé, a mí me parece que las escuelas trabajan bastante con esto. Yo no me toca a veces ver de cerca. Y yo no sé si en las escuelas primarias, si las maestras tienen ganas, si les interesa o si saben.
Para eso están los comunicadores. Para eso estamos los comunicadores.
No, sí, pero yo no sé si tiene un efecto muy directo esto que se llama el consumo crítico de las noticias, ver que hay otras maneras de, y además sobre todo con los chicos que son los que menos exposición tienen a los medios tradicionales, y que tal vez se enteran de manera más incidental, están informados igual, pero por otros lugares. No tengo tan claro que explicándoles y haciendo análisis semióticos vayan a tomar otras posiciones, porque yo conozco gente que es incluso colega que está convencido que la Tierra es plana, o sea, y no lo sacás porque están convencidos, y trabajar sobre convencidos es muy difícil. Y es tomar esa cuestión de que los vas a convencer, y en realidad a lo mejor no funciona así, a lo mejor sí coincido más con la otra Fernando, que en realidad sí hay que regular algunas cuestiones vinculadas con la profesión, que sí hay que regular quiénes pueden ejercerla, que sí hay que hacer una especie de control de calidad en orden a si cumple con el proceso de newsmaking. Me parece que es más fácil, incluso.
Sí. Sí, qué interesante.
Sin que se lea como censura, digamos. Es
claro, bueno, hay una disputa que dar, digo, porque un texto en ese sentido básico, que no implica tanta profundidad como esta de regular la profesión y todo esto, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que lo que hace es dar un paso adelante en términos de derechos, fue bastardeado en los últimos años, y para lo cual hay que recuperar esa plataforma también para empezar a discutir esto, ¿no? La colegiatura y una cantidad de cosas alrededor del periodismo.
Sí, esto por un lado, yo creo que los profesionales tienen una gran oportunidad de hacerlo, la gente que ejerce el periodismo, pero por otro lado, también es cierto que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no estaba por encima del Código Penal. Y si hay violaciones al Código Penal, no hay discusión posible.
Claro.
O sea, no estamos discutiendo libertad de expresión cuando hay violaciones al Código Penal.
Claro. Lila, gracias por estos minutos, y la seguimos en otro momento.
Cuando quieran, es un gusto.
Para aportarles algo, ayer, es de último momento, se presentó una ley.
Sí.
Es la Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa. Por ejemplo, es un debate, o sea que es un debate también que estamos proponiendo, que está viniendo.
Sí. Bueno, un abrazo grande, Lila, de verdad, y gracias por compartir tus conocimientos. Chau. Lila Lucchesi, doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, tratando de